Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Menos de cuatro horas se constituye oficialmente el Congreso de los Diputados y, como viene siendo desgraciadamente habitual, habrá algunos de los diputados, y a estos a lo que tendremos que escuchar a partir de las 10 de la mañana, que aprovechen la ocasión, aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid para proferir todo tipo de alegatos, del todo variopintos, allí en las Cortes. Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, tendrá que decidir hoy si da por buena esa liturgia que sigan algunos de esos diputados que han querido serlo únicamente, de hecho, para eso, para reírse del Estado y, por ende, de todos los ciudadanos a los que representa ahora mismo las Cortes Generales. No creo que les preocupe esto lo más mínimo ahora a la presidenta del Congreso, cuando ya bajo su presidencia dio por buena la promesa de Oriol Junqueras como preso político, amparándose en la más que cuestionada sentencia del Constitucional, que da por buena cualquier cosa que allí se vocifere, incluso que en España haya presos políticos, si al final, esto es lo que ampara el Constitucional, añaden un sí prometo. Con el mismo que prometió como preso político en las Cortes Generales, negocia hoy la gobernabilidad de España Pedro Sánchez. Esquerra está jugando ahora mismo su baza, esa baza importante que tiene la llave de la gobernabilidad, y aprovecha esa debilidad de Pedro Sánchez, que empieza ahora mismo a flaquear. Prueba de ello son las palabras del portavoz en el Congreso, de Pere Aragonés.
Nosotros vamos a trabajar porque si hay un acuerdo, sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo, y esto a veces es inviable, con que sea también un acuerdo rápido. Por lo tanto, a nosotros el tiempo no nos preocupa, nos importan los contenidos.
Bueno, los tiempos no nos importan. Acaban de escuchar las palabras de Pere Aragonés. La pretensión de los socialistas de lograr esa abstención de los republicanos con mejoras en la financiación autonómica, que ya es, no es suficiente. Y es que ya sabemos cómo se las gastan los de Esquerra. Pedro Sánchez activó, por tanto, ese plan B y volvió a mirar otra vez a su derecha.
Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa. Al contrario, lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España pronto, más pronto que tarde.
Esto en vísperas de ese nuevo conclave que tenga lugar hoy entre socialistas y republicanos en el Congreso de los Diputados, y también en vísperas de ese movimiento, ese último movimiento que ha dado la formación de Ciudadanos. Inés Arrimadas se enviaba ayer una carta por la mañana a Pedro Sánchez en la que pedía una reunión a tres bandas, Casado, Sánchez y ella misma, por parte de Ciudadanos, para explorar otra opción alternativa a ese gobierno Frankenstein. Casado, Pablo Casado, reafirmaba su voluntad de ser alternativa frente a Pedro Sánchez, el peor presidente de la historia.
Lo que se nos exige es que asumamos este dilema perverso. O aceptamos desaparecer voluntariamente como alternativa al socialismo haciendo presidente a Sánchez, o Sánchez nos amenaza con hacernos desaparecer. En definitiva, nos amenaza con hacernos desaparecer llevando adelante esa mutación del sistema de la mano de la izquierda y de los nacionalistas.
Que hay una alternativa en el Congreso de los Diputados de 221 escaños constitucionalistas y moderados, y que Sánchez debe rectificar y debe romper sus relaciones con los populistas y los nacionalistas y dar la mano a los constitucionalistas. Tenemos una oportunidad histórica.
Bueno, puede fracasar la vía de Esquerra. Hay algunos, como apuntaba Federico hace tan solo unos instantes, que así lo aseguran. Es lo que creen algunos de la derecha. Pablo Iglesias, en cambio, el vicepresidente in pectore, lo tiene absolutamente claro. Y es que la Esquerra terminará cediendo y habrá, por tanto, investidura antes incluso de comernos las uvas.
Creo que hay que ser respetuosos con todos los actores políticos, que hace falta mucha empatía, capacidad de escucha. Creo que el Partido Socialista se está esforzando, creo que también Esquerra Republicana se está esforzando para que el acuerdo sea posible. Nosotros estamos dispuestos a ayudar.
Podemos, por cierto, que se citaba ayer con Bildu en el Congreso de los Diputados en una cita, bueno, que ellos enmarcaron y calificaron de normalidad institucional. Y desgraciadamente a esto también nos están acostumbrando nuestros líderes políticos, porque el objetivo de Podemos era este, era un objetivo que han conseguido hacer ver que reunirse con un partido que sigue ahora mismo sin condenar esos 800 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA es normalidad institucional en nuestro país.
Quería mencionar que acá mi colega tiene ya 5 COPs y yo 2, y esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar, no en solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no queríamos que se acostumbre al resto de los periodistas.
Y este que escuchan sin cierta dificultad es el momento en el que una periodista, ayer una periodista chilena, afeaba en público el intento de Moncloa por amordazar las preguntas que le iban a hacer los periodistas al presidente del gobierno en funciones. Y es que Moncloa blindó ayer, o trató de hacerlo, a Pedro Sánchez en esas preguntas de la prensa en su primera comparecencia, tras 18 días de permanecer totalmente mudo. Comparecía Pedro Sánchez para bendecir esa cumbre del clima que había conseguido que se trasladara aquí a España, y acaparando de nuevo todo el protagonismo en torno a su figura y marginando al rey.
Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. El tiempo ha probado que frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos.
Bueno, y como pasa también con el feminismo, vemos como Pedro Sánchez ha adoptado con el ecologismo otra especie de patente de corso y, por tanto, de superioridad moral de todo aquel que no discrepa o que no opina en base a sus mismas creencias. Ahora, feministas y ecologistas. Son las 6:19. En este punto tenemos que darles cumplida cuenta de otros titulares que conforman hoy el paisaje informativo. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La reforma del Estatuto Vasco ya está registrada en el Parlamento con la única oposición del Partido Popular. El PNV ve en la investidura una oportunidad para negociar. El PSOE ha blindado las pretensiones de nacionalistas, proetarras y Podemos al dar luz verde a este documento en el que, entre otras cosas, se equipara a las víctimas de ETA con las de abusos policiales. Escuchamos a Urkullu y a Jaime Ignacio del Burgo, el experto designado por el Partido Popular para esta comisión. En Casa de Herrero equiparaba el Estatuto con el Plan Ibarretxe.
Pero podríamos leer el artículo 2 de la Constitución española, que habla de la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado. Y si hace referencia a las nacionalidades no son una consecuencia de la existencia de naciones.
Es el nuevo desafío del nacionalista vasco que se sumaría al desafío del nacionalismo independentista catalán. Pero claro, como el señor Sánchez es rehén precisamente tanto del PNV como de los independentistas catalanes.
La presidenta madrileña ha reprochado a Pedro Sánchez que esté poniendo en peligro la Constitución al negociarla con nacionalistas. Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho durante su discurso en los tradicionales actos de homenaje a la Constitución, que este año se ha adelantado 4 días.
De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas, que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico quieren romper nuestra noble y antigua nación.
Jaume Roures pone a la venta todas sus secciones en A3 Media, al que estaba vinculado desde la fusión de Antena 3 con La Sexta. Las acciones de Mediapro en el grupo de televisión valen más de 27 millones de euros. En 2015 ya vendió parte de sus participaciones y perdió su representación en el Consejo de Administración.
La Audiencia Provincial de Valencia condena al exmarido de la vicepresidenta de la Generalidad, Mónica Oltra, por abusos sexuales a una niña de 13 años. El magistrado recrimina a la consejería dirigida por Oltra su inacción. Ni siquiera elaboró un informe. Durante los hechos, ambos estaban divorciando, pero convivían juntos.
Cristina Fernández de Kirchner acusa al gobierno de Macri de gestar un plan para destruirla políticamente. La expresidenta de Argentina ha utilizado su declaración en el juicio en el que se le acusa de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a la concesión a dedo de contratos públicos. Mientras la peronista llamaba corsarios a los fiscales, su abogado la calificaba de víctima de la justicia.
Su familia, ella, han sido víctimas de cualquier cantidad de procesos judiciales que no se sostienen en argumentos jurídicos, que son todas cuestiones que se han inventado.
Estados Unidos rechaza ahora una intervención militar en Venezuela por los riesgos que conllevaría. Así lo ha explicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien aseguraba que Washington sigue trabajando para acabar con el régimen de Maduro, pero que existen vías alternativas al envío de tropas. Desde enero decimos que todas las opciones están sobre la mesa para que los venezolanos recuperen su democracia y prosperidad. Eso sigue siendo cierto, pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano.
Y en los deportes, Leo Messi le da la noche a Bartomeu, gana su sexto Balón de Oro y anuncia que su retirada está más cerca que nunca. Por cierto, que en esa gala conocíamos la intención de Javier Tebas de dimitir como presidente de la Liga, eso sí, para volver a presentarse a las elecciones del próximo año. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Leo Messi ganó ayer su sexto Balón de Oro. Se convierte en el jugador que más Balones de Oro tiene en la historia y desempata con Cristiano Ronaldo, que tenían cinco cada uno, y Leo Messi ahora mismo tiene 6, el que ganó en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, más el de ayer, 2019, luego dijo en zona mixta que quiere quedarse en el Barcelona, que esto de firmar cada año es para ver si se encuentra bien, vamos a ver si al final Leo Messi cumple y hasta 2021 está en el Fútbol Club Barcelona. Tenemos que contar también cosas de la resaca de la Campeonato Nacional de Liga. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, se abre una pequeña crisis en el conjunto rojiblanco, está perdiendo partidos, tiene 25 puntos, está ya a 6 del liderato y está ahora mismo mal situado en la clasificación, sexto fuera de la Liga de Campeones. Esta semana vuelve la Liga, en la jornada número 15, el viernes comienza precisamente con el partido del Atlético, que jugará en Villarreal.
Es la mañana, es radio.